entonces. Y Lagarto, ¿qué hizo con la cebolla?
Ah, la cambié de lugar. Ah. Es que pasamos cerca del sol y me pareció que podía necesitar un poco de luz solar.
Eso seguro. Lo que pasa es que yo pensé que...
No, menos después de que me dijeron que su flor es bella y que sirve para decorar ensaladas.
Es comestible.
Eso me han dicho.
¿Y qué gusto tiene?
A cebolla, creo.
Pero tiene poco o mucho gusto.
Gracias, igualmente.
No vamos a naufragar. Y si naufragamos, diremos que fue intencional para saber cómo se siente ser rescatados. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
¡Wándale, ándale, 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 ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4,000, 8,000, 44 emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
¡Hola, amigos de lo importante!
Bueno, muy bien, en Argentina tenemos la causa Cuadernos que involucra a la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, la Sala 3 de Casación confirmó el procesamiento por la carterización de la obra pública. Achale. También tenemos a la Argentina, que es el único país del mundo, creo, con vuelos suspendidos desde hace 8 meses.
Es que si no se van.
Sale... Ah, sí, y si sí, no sí, se van. Sí,
no se puede habilitar los vuelos todavía.
La pobreza que subió 5 puntos. Achale. Que no sería nada del otro Ajá. mundo si no fuera que ya estaba muy alta, así que se sitúa pues claro, cerca de 40.8.9 puntos la pobreza en Argentina, pero todo eso, amigos, no es lo importante porque realmente puede esperar. Lo que es realmente importante es que Quino se despidió de su plano terrestre y nos deja toda su creación para gozarla eternamente. Así que vaya el recuerdo y el homenaje en este comienzo del programa del día de hoy al dibujante Joaquín Salvador Lavado Tejón, mejor conocido como Quino, que murió el día miércoles ayer en su ciudad natal de Mendoza, Argentina, a los 88 años. Ya muchísimos lo conocen porque les acompañó toda la niñez y la juventud,
pues claro, sí.
y más allá Mafalda, ¿no? Y los libros de Mafalda, su personaje más icónico, pero realmente viñetas exquisitas y celebradas con personajes no a lo mejor con un nombre reconocido,
claro.
sino personajes que iban variando,
pues claro.
pero que iban ilustrando. Yo creo son el registro histórico de la sociedad de la segunda mitad del siglo XX y van desde lo filosófico, lo político, lo social, asomando en detalles de la vida cotidiana, así que magnífico. Si nunca se han acercado al arte de Quino, es una buena excusa, este homenaje con el que comenzamos el programa del día de hoy a ese arte comunicativo de ese genio llamado Quino. Damas y caballeros, vamos a presentar a Trono de María Tijuana en su conjunto, comenzado por Cruzados Confres, Espacio Cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí que sí, capitán, ¿cómo está, capito?
Perfecto. Lo importante en México.
Lo importante en México.
Yo no sé, entre el debate por la eliminación de fideicomisos por parte del gobierno de Morena, que le están cayendo a López Obrador como diciendo, ese dinero era para no, de ahí salían los fondos para no, bueno, tenemos de todo. Ahora tenemos al actor Damián Alcázar, que reveló que habrá una película sobre la cuarta transformación, la 4T.
Es importante, cuando, es necesario.
No sé, pero cuando estos actores, estos directores, esta gente del mundo del arte comienza a sobar de tal manera la polla de los que tienen el poder, polla, digo, es una mascota,
mascota claro,
no como en España, en España es otra cosa,
pero no, aquí no.
Cuando empiezan a sobar por ahí los lomos para ver si a lo mejor ganan o ya ganaron algún beneficio, algún dinero para...
Es necesario.
A mí no me parece necesario en estos momentos, ni tampoco anunciarlo con bombos y platillos. Nada.
Que no está chido.
Ya ha mostrado simpatía varias veces con el gobierno de López Obrador.
Pues claro que está muy bien eso,
Hay diversas opiniones sobre si el arte debe comprometerse o no políticamente. Digo, más allá de todo eso, lo anunció, adelantó. Digo, lo que quiero que quede claro.
El arte siempre se compromete.
Lógicamente.
Quizás no se debería comprometer tan directamente y con fondos importantes.
Sí, bueno, ¿no? La verdad que lo que queremos dejar claro es el debate que se armó a raíz de todo esto, ¿no? Porque sale Damián Alcázar y dice, bueno, vamos a hacer una película de esta verdadera revolución impresionante que está viviendo México. No mames, güey, es una revolución que no mames. Bien merece su película. Sí. Bueno, dijo, se va a llamar El Pueblo Bueno o Primero los Pobres.
Primero los Pobres.
Sí, no, no se sabe todavía, Lagarto. Puede ser El Pueblo Bueno también.
El Pueblo Bueno también puede ser, pero Primero los Pobres.
Dijo en una entrevista al Sol de México, el actor de Ley de Herodes, sostuvo que incluso ya cuenta con el guión de la cinta. Una de dos se llamará El Pueblo Bueno o bien Primero los Pobres. Tenemos un guión formidable, complejísimo, y será una enorme película casi épica.
Épica, señor, eso sin duda.
Yo la quiero ver, usted lo que diga, pero me lo imagino a López Obrador ingresando con una cuadriga por, no sé, por una especie de coliseo, algo así épico, epiquísimo, ¿no? O en un barco vikingo desembarcando también, en el puerto de Veracruz, con toda gente así, con sus torsos desnudos, diciendo, venimos a hacer la 4T, con una epicidad, poca epicidad, pocas veces vista. Bueno,
del la otro idea lado... esa, pero fue un poco exagerado. Le vamos a bajar un poquito.
No, exagérele un chingo. Queremos volver a esas épocas doradas de Hollywood, ¿no? Donde, no sé, inclusive la lista de actores que pueden hacer de... En fin, a ver, salió Felipe Calderón, Hinojosa, lógicamente, a criticar todo lo que se mueve del lado de Morena, de AMLO y de lo demás. Sale rápidamente Calderón. Por las dudas que lo den por muerto, él sale porque dice, está vivo Calderón. Sí, bueno. Salió a criticar y los amlistas le cayeron con cállate tú porque tu película es el infierno. ¿Ustedes recuerdan esa película? Muy popular fue, que relataba todo lo más rudo del narcotráfico, ¿verdad?
Pues claro.
Bueno, entonces dice como, Calderón, tú ya tienes tu película que representó a tu gobierno. Bueno, ahora dejan a que nosotros hagamos nuestra épica.
Pero esa no la hizo la...
Es una asociación.
Sí.
En fin, ese era el debate que había por ahí por redes sociales. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio y a La Muda.
Sé que soy Mudita. ¿Cómo está, guapa?
Por otro lado, y sí, yo trato de evitar la crítica a Andrés Manuel todo lo que pueda, pero recuerdan que Andrés Manuel salió y dijo, se acabó la lucha, salimos victoriosos del huachicol, terminó, nos concentramos en la lucha con el huachicol y ya no hay
más.
Bueno, es fallida la lucha. Deberá
está
continuar.
Aumentando,
está aumentando.
Mucho, demasiado.
Sí, sigue el aumento del robo de combustibles.
Pero mucho.
Tan solo el mes de agosto se reportaron 634 tomas clandestinas, lo denunció Pemex. Hidalgo es la entidad que lidera este delito. Se ha deslizado mínimamente como de Guanajuato para el lado de Hidalgo, pero bueno, tenemos pedos. Hidalgo igual estaba liderando también. Hay un problema que no se solucionó, amigos. Era lo que queríamos decir.
Varios problemas,
por más que en un momento salimos y dijimos que ya estaba solucionado y formaba parte del pasado. El pasado ha retornado. Damas y caballeros, un momento de presentar al técnico que recibe viaje. ¡Uno está al Mico!
¡Venga, mi corete! ¿Qué dice Mico?
Bueno, ahora nos relajamos un chingo porque quedó atrás el debate televisivo entre Trump y Biden, y habrá más. Mike Pompeo se reunió con autoridades del Vaticano. Pidió coraje para enfrentar los ataques de China. Dijo, no le tengan miedo a los chinos. Curas, pecho frío. Sí, curas, gallinas, vayan y enfrenten los ataques de China. Al final, que ¿están con nosotros o con quién? Bueno, así Mike Pompeo con las autoridades del Vaticano. Y una cosa que a lo mejor les parece un poco, no sé, trivial. O sea, que no reviste una importancia vital en cuestiones que tenga que ver con la información, pero la actriz y cantante Dulce María confirmó que no formará parte del concierto de reencuentro de RBD. A mí me parece que...
Terrible.
En el sentido de que... RBD sin Dulce María, una mamada, o sea, me parece que no es retorno. La verdad, estoy indignado. Igualmente, lógicamente, ella lo que dijo, miren, lo hubieran planeado por otro momento, yo estoy de séptimo mes de embarazo. Estamos complicadas, a lo mejor hacemos un paso de baile y se va el chamaco a la... Claro. Pero, no sé, reunir a RBD sin Dulce María...
¿Por qué quieren reunirlo?
Porque...
Por el orto. ¿Por qué no hacen otro nuevo?
No, no se puede. ¿Para qué van a hacer otro nuevo?
Están todos rucos, ya
Pero no importa, usted sabe el éxito que fue RBD. RBD hay que reunirlo antes que hasta hasta todos en silla de ruedas hay que reunirlo.
Bueno,
pero
sí,
bueno,
eso estaría
la
chido.
Cuestión es que tienen mal timing.
Sí, no,
porque
claro.
Aparte lo iban a hacer como todo lo del virus y la
sí,
chingada.
Sí, sí.
Lo iban a hacer por así streaming. Lo van a hacer igual.
Ajá.
Pero sin Dulce María.
No, chale,
la pregunta que queda flotando en el aire: RBD, sin Dulce María, ¿es RBD? Amigos,
¿qué es RBD?
Basta, no sé. Un abrazo lo grande. Queda ahí flotando en el aire.
Sí.
Les agradezco mucho. Yo me voy a retirar. Damas y caballeros, así estamos. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue testeado por los ingenieros más exigentes, quienes determinaron que es resistente. Es importante que usted comprenda la diferencia entre resistente y sumergible. Si llega aquí diciendo que el programa le estalló en los oídos, es que no leyó las indicaciones. Respondemos por lo que decimos, pero no por lo que creen que quisimos decir. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Novia, novio, pareja, concubino, amigo, comprometida, acompañante, compañero, y o mujer, hombre, esposa, esposa, ¿cómo le decimos, damas y caballeros? Llega Pepina, la baronesa de la Bondo, ojito de Toronto, Canadá.
¿Cómo está, Pepina? ¿Cómo le decimos a
bueno,
quién?
Bueno, todo, no, le voy a poner en situación, sí. Señor Lagartija. Yo dije en un momento, en un programa, que para mí había edades y edades para decir novio y novia.
Ajá.
O sea, determinada edad, yo situé...
Evidentemente no, si hay edades, no debería volver al RBD.
No, deje de lado eso, ya está el debate,
perdón,
no tiene nada
perdón,
que ver,
perdón,
deje de RBD sí, donde sí. estábamos bien.
Sí.
Bueno,
sí,
yo
novio.
Lo que le quería decir, sí.
Novio no. de
a mí, yo situé,
sí.
No, tampoco adolescente, pero bueno. Yo situé en los 35 años.
35
como
ya.
Como bisagra.
Usted, ya está lo, permisivo.
Bueno, luego sí. Usted lo puede, negocéalo, ¿no?
Póngale.
Diría un
ajá.
Yucateco. Luego lo negociamos y 36 sí. y 32
póngale,
y
póngale.
Lo que sea. Pero me parece que determinada edad, o sea, ay, mi novio, pero abuela, le pido por
claro,
favor.
¿No?
O sea,
sí.
No bueno,
sé.
A ver, dígame.
Me
dígame.
Parece que a los 80 también aplica
sí,
novio.
Sí, totalmente.
Es como una
es
vuelta,
verdad,
¿no?
Tiene razón.
No, es pareja,
así.
No.
Y no.
No,
no.
Es novio.
No, sí. Tienes
sí,
razón,
sí,
huevo, tienes huevo. Razón.
Sí,
o sea,
sí,
hay
sí.
una franja.
Hay una franja donde no aplica.
Donde no aplica. Sí. O sea, cuando ajá. volvemos a comer papilla,
sí,
sí aplica
ahí
novio.
Aplica,
ahí
novio,
aplica
sí,
novio
huevo,
y novia.
Sí,
o sea,
sí,
fui
sí.
a visitar a la abuelita al geriátrico y estaba el novio, estaba sí. la novia. Sí, me parece sí, que sí. sí tienes sí, razón, sí, Lagarto.
Totalmente.
Pero bueno, cortemos esa franja etaria.
Sí.
Y bueno, la cuestión es que hubo debate. Igualmente, también le quería decir que las elecciones a la hora de definir la situación sentimental de uno tiene una carga ideológica importante.
Pues claro.
Digo, cuando uno dice no, porque mi compañera, esa persona es de izquierdas.
O sea,
esa persona es de izquierdas.
Cuando difícil que diga
cuando
compañera.
Dice, y es muy difícil.
O sea,
no, porque con mi compañera. Y ahí empieza el relato épico.
Claro.
Sí. Con mi compañera fuimos,
sí,
nada.
Sí, sí, sí.
Ya estamos hablando con gentes de izquierda.
Sí, sí, sí.
Cuando hablamos de mi esposa, mi esposo, a lo mejor estamos
ajá.
hablando más de derechas, ¿no?
Póngale, claro.
Podría
sí,
ser.
Sí.
Bueno, más allá de esa situación que todo tiene una carga ideológica, pero en algunos términos
ajá.
es mucho más notable que en otros,
sí.
Dice Pepina, la baronesa de la Bondo, ojito, en Toronto, Canadá, hola nave. Yo les traigo la respuesta. Se dejan de llamar novios hasta los 100 años, dice Pepina, la baronesa. Esa. Bueno, Pepina, supongo que abona lo que decía el señor Lagartija. Yo lo que digo
ajá.
es que el tema de novios a determinadas edades
sí.
rápidamente se debe resolver
a algo.
¿Entiende? Uno
sí,
no puede
sí,
estar
sí.
desde los 35 hasta los 43 años de novio
ajá.
con la misma persona.
Claro,
o sea, eso
sí.
lo debe solucionar de alguna manera.
Ya vas a ser mi pareja. Sí.
Si, y si te vas a vivir con él o te vas a vivir con ella, automáticamente mi novio no.
No.
O sea,
no,
mi novio no. Ay, es que vivo con mi novio. Y no.
Y no.
O sea, ya pasó de novio
sí,
a pareja.
A, huevo,
a ver
huevo.
Si entiendes
sí.
un poco, razona. Bueno, la cuestión es que el fin de semana conocimos un señor viejito, pero entero, que es el rentero de unos amigos. Llegó con su viejita al lado a ver si, pequeña fábrica de vino caseros que tiene en el patio de su casa con sus propias uvas. Es de origen italiano el señor. Ah, el italiano, claro. El italiano le novia hasta
sí,
que las velas no ardan.
Pues claro.
Sí, es de origen italiano el señor y la viejita con la que anda es su novia y la presenta como su novia y así. Son novios, solo eso. El señor tiene 96 años y su novia es un poco más joven.
Sí.
Está bien. Apoyo totalmente la moción en lo que son dice novios, el lagarto. Esos son novios, no hay de otra. Dice, pero ¿por qué son solo novios? Porque el señor enviudó hace varios años y no quiere llevársela a vivir a su casa, la señora.
Claro, sí.
Donde vivió con su esposa, sus hijos, crió a toda la familia. Entonces no. Así que cada quien vive en su casa.
No
y
lo
se deben
dejar los hijos.
También, los hijos a esa altura son un... papá, no metamos más gente. La familia está bien como estamos.
Novio, está bien, novio.
Efectivamente.
Muy bien, papá.
Totalmente. Claro, un viejito que empieza de picaflor a determinada edad es un peligro para la familia. La familia se pone súper nerviosa. Pues los terrenos, va a ver.
Sí.
Pinche vieja suripanta, se quiere quedar con los terrenos. Bueno, ¿en qué estábamos?
Ajá.
La cuestión es que el señor, se ve en las tardes con ella, toma su té helado.
Son novios.
Y son novios.
Sí, sí,
así que sí, eso hace un señor de 96 años. Yo creo que si llegas a los 100, se puede llegar a llamar pareja en ese entonces. Saludos, nada de Pepina, la baronesa de la Bondojo. Bueno, perfecto, totalmente tomado esto.
Ajá.
Y estamos de acuerdo, Pepina, con el señor, con la señora, con el italiano que vende vinos a los 96 años. Lo dijo el señor Lagartija. Pero usted como que lo prolonga, ¿no? Hay un momento donde esto no. Y luego resurge, como decimos aquí. Llega el Rock Vader desde Barcelona, España.
¿Cómo está Rock Vader?
Chicos, una pregunta. Rock Vader, 37 años. Para mí, Dancing Kitty es pareja.
Por favor.
Evidentísimo.
Por favor.
O sea, nunca se me ocurriría decir, ¿cómo anda su novia?
No, le digo,
¿cómo anda Dancing Kitty? ¿Quién es Dancing Kitty? Su pareja, hombre.
Por favor.
No me la niegue.
Sí.
Así que para mí, Dancing Kitty es pareja. Totalmente. Dancing Kitty tiene 26 años. Yo, ¿qué cojones soy para ella? Un sugar daddy. Ya estamos. Es un sugar daddy de la. Dancing Kitty. Usted, a lo que dice Rock Vader, que Dancing Kitty en una plática de amigas podría decir mi novio.
Ajá.
Porque ella está en edad de novio. Comillas.
Sí.
Pero está viviendo con usted hace como 5, 6, 7 años. Son pareja. Los declaro pareja y nada más.
Y parejos.
Un beso para Dancing Kitty, para Rock Vader ahí en Barcelona, España. Vainilla de Zapopan, Jalisco, México.
¿Cómo está Vainilla?
Hola, nave, tengo un chingo de preguntas.
Pregunte.
Preguntas que estaremos resolviendo de inmediato.
¿Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales? ¿Te hiciste una pregunta? ¿De qué planeta soy?
¡Ay, mierda!
En caso de que el mundo se desintegre.
¡Me encanta! ¡Es una porquería!
Encuentro cercano con el mundo real.
Excelente.
Desde Zapopan, Jalisco, México, llega Vainilla.
Pregunta, Vainilla.
Bueno,
pregunte.
Nave, tengo preguntas. Hola, a todos hermosos, qué bonito
que
todo.
No responderé.
Quiero compartirles que legalmente ya estoy casada.
Ajá.
Este es otro enfoque de la situación que venimos llevando adelante, que es novio, novia, pareja, concubino, encargado,
casados.
Entenado, compañera de la vida.
Sí.
Casados. Pero el tema que vine a plantear aquí, en realidad.
Pero casado puede ser pareja.
¿No? Sí, claro, claro. O sea, si ¿quién se va a casar con alguien que no es su pareja?
No,
todavía no está permitido.
Pueden seguir siendo pareja.
Sí. No, pero aquí el pedo, ¿sabe por dónde va?
Sí.
A mí no me pasó este año, pero este año debe ser por la pandemia que no me pasó. Tiene que uno andar por marzo, más o menos, para que le caiga la idea del año en la que está viviendo, ¿no?
Sí.
Uno sigue siendo 2019.
Póngale.
Y ha entrado el 2020, ¿no? Bueno, en este caso, ella dice que le cuesta mucho reconocerse como casada.
Ah.
Se ha casado hace poco tiempo y todavía ella dice, porque mi novio... Dice, estoy casada con el desintegrado que me encaminó hacia ustedes. El que dijo, chiquita, si quieres que esto progrese, debes encaminarte por aquí, por esta secta, porque realmente, bueno, y yo lo amo mucho, pero apenas me estoy acostumbrando a eso, a eso de amarlo mucho.
Ah, sí, claro.
A eso de que estoy casada. Creo que lo seguiré nombrando como mi novio, ¿no, Vainilla?
mal.
No, está mal, está pésimo, está horrible, está de
pareja,
mal.
Dígale.
Aparte, qué floja, sí, qué floja, como ¿sabes? Diciendo, bueno, lo sigo llamando novio hasta
está,
que tenga...
Sí, no puedo conmigo.
Si en la intimidad quiere, sí. Así, ay, mi novio.
Póngale, póngale.
O sea, un pedo así, o sea, nosotros no nos metemos puertas adentro.
No, no, no.
Nosotros lo que decimos es que si ustedes
¿cómo
dos
se presenta?
De la mano o sea, salen que... a sacar la basura,
sí.
No, ay, mi novio, mi novia.
No,
por favor, no, les pido. Ahora, de la puerta para adentro se pueden seguir ¿sabes? Tratando mi novio, mi novia, mi muchi muchi, mi cookie póngale. Cookie, mi sunoa, mi Saramago. Lo que
mi
quieran.
Saramago, chale.
Lo que quieran. Ajá. Pero les pido, por favor,
sí.
De la puerta para afuera. Nosotros, la sociedad, no podemos soportar que ustedes, casados, con papeleta,
no,
todo,
favor.
Fuimos al bodorrio, conocemos al fotógrafo,
sí, sí.
O sea, que se siga llamando mi novio por floja, no. Bueno, es que mi mente se ajusta a decir mi novio y no todavía mi esposo. Y bueno, ya se le va a ajustar la mente.
Ajá.
A ver, el esposo se está enterando en estos momentos que tiene una esposa que tarda en ajustársele la mente.
Sí.
Le pedimos, por favor, que tenga paciencia. Bueno, también responder cuando me dicen estado civil, alguna... Porque la gente anda por la vida preguntando estado civil, ¿no?
Sí.
Y yo digo...
Es muy difícil.
No,
tiene que
pero,
pensar un chingo. Y decir, no,
no
es cierto que me casé.
No, pero uno llena papeletas, formularios. Ahora está como que el préstamo, que la chingada. Tiene que poner... Y yo tengo que poner estado civil casada.
Sí.
Tengo que renovación del documento.
Ajá.
Y digo, ay, casada. Y yo digo, soltera. Y luego digo, no, pero soy casada. Y me miro la mano y veo el anillo. Y digo, pero ¿esto es pendeja o qué? Bueno, no sé si esa sensación sea normal. Yo creo que sí. Yo la comparo con eso de... Yo la de veces que me divorcié y seguí diciendo casado.
Ah, ¿sí?
Y yo dice, no, pendejo, si ya estás liberado.
Ah, chale,
como 6 veces. O sea, a ver, la quilombo. Cuando la quilombo le dices, estado civil en chinga.
Soltera.
Que soltera.
Aunque esté casada.
Es que lo decía hasta cuando estaba casada.
Por eso
decías,
digo, sí. Entonces ahí no es pedo, no se confunde jamás.
Es una genia. Ante la duda.
Soltera.
O sea, la quilombo, el tip es este.
Ajá.
Ante la duda, chica, soltera.
Soltera, sí.
Luego lo platicamos.
No
vemos.
Ya me casé como 4 veces.
Siempre hay tiempo para echar para atrás.
Sí.
Pero ante la duda, soltera. Bueno, no sé si esa sensación sea normal cuando te casas o te juntas. En fin, nada, solo quería platicar eso un poco. Aún no, aunque no sea leído, los quiero mil. No, vainilla, pero por favor, es una situación que hoy nos compromete a todos. Un beso grande para vainilla, ahí en Zapopan, Jalisco, México.
Un beso.
Señoras y señores, llega la mamá coneja de Zacualpan, Veracruz.
¿Cómo está, mamá coneja?
Saludos, banda querida. ¿Cómo están?
Pues muy bien.
Reportándose la mamá coneja de Zacualpan, Veracruz, llegó Económica Audaz para complementar un dato del drama masculino de la pérdida de cabello. Es herencia, claro que sí, ¿cómo que no? Pero por el abuelo materno, órale.
Por el abuelo materno.
Por el lado del abuelo materno.
Ah, mire.
Ese es el que define.
Para,
según mamá coneja, yo no sé si es genetista mamá coneja,
¿eh?
O a lo mejor salió a barrer la acera y dice, no, para mí viene de por acá, ¿eh? Porque yo lo comprobé con mi marido. No.
Ajá.
Bueno, ella dice, es herencia por el lado del abuelo materno. ¿Esto cómo es? Porque yo los parentescos me pierdo a la verga.
Ajá.
Abuelo materno es el padre de la madre.
De la madre.
Del vato.
Sí.
Padre de la madre. Del vato, o sea, sería mi abuelo, el padre de mi jefa. Arre, Lulú.
Sí.
Bueno, así que si dudan de su futuro capilar, échenle un ojo al papá de su jefecita santa.
Ah, mire.
Besos, dice. Lo que dice, y no lo dice dudando,
no,
¿eh?
No,
lo dice hasta golpeando la mesa.
Ajá.
Y bueno, postdata, primera vez en mi vida que logro ser breve. Dice mamá coneja, Zacualpan. Se retira en estos momentos. Bueno, nos dejó pensando a todos.
Sí.
Y en estos momentos están todos los que están escuchando el programa.
Pensando
básicamente los hombres.
Sí, sí, sí.
Pensando, el jefe de mi jefa, güey.
Hay una foto.
Sí, hay una foto donde está, digo, sobre todo los más chavos.
Sí,
porque los otros, por más que busquen, digan, no, chingada madre, qué, o sea, ya estamos, pero los más jovenazos deben estar ahí buscando fotografías diciendo, mamá, tu jefe tenía pelo, o qué pedo, o algo así. Un beso para mamá coneja de Zacualpan. Y a la sandwichita desde Veracruz.
¿Cómo está la sandwichita?
Bueno, desde Jalapa, Veracruz, la sandwichita dice, les cuento que yo no he leído ninguno de los libros de Harry Potter.
Ajá.
Lo intenté, pero era demasiada fantasía para mí, para mundo de fantasía.
Póngale.
Sí, por el contrario, he estado siguiendo los libros de J.K. Rowling. Es una gran lectora, sandwichita,
Ajá, sí que sí.
Digo, porque a lo mejor a ustedes les suena muy loco.
Claro.
Y digo, ¿cómo? O sea, sigue los libros. Caso único en el mundo.
Póngale, ¿no?
Sigue a J.K. Rowling, pero no leyó los de Harry Potter. O sea, ¿qué pedo con esta morra? Es como leer a Tolkien, pero no haber leído. La cuestión es que no. Harry Potter no.
O sea.
Pero sí he seguido los libros de J.K. Rowling, que publicó bajo el seudónimo de Robert Galbraith. Los libros son una saga de un corte detectivesco. Sus personajes principales son Cormoran Strike y su aprendiz Robin. He leído... ¿Cómo hace sandwichita alguien para escribir un tipo de libro así, más siendo británica, y no caer en Sir Arthur Conan Doyle?
Póngale.
Y no caer en, digo, tanto se ha escrito, detectivesco, England y demás. He leído las tres primeras entregas, pero como tengo varias lecturas pendientes, aún no empiezo el cuarto libro, que se llama Blanco Letal, y mucho menos el quinto, que es Troubled Blood. Este último es el que ha desatado la polémica y cancelación de la escritora. Por mi parte, seguiré leyendo la saga porque sí me gusta mucho realmente, aunque no voy muy de acuerdo con lo que la escritora ha declarado en redes sociales. Pero bueno, yo logro...
Pero el libro,
una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa para mí. Hay mucha gente, a mí por ejemplo personalmente me influye mucho, sé que alguno dirá
lo que, está mal. Las palabras de los artistas.
La vida del artista me influye.
Sobre su obra. Sí. A huevo.
Muchísima gente te dice, no, tranquilamente se puede aislar. Y así. Perfecto. A veces no quiero enterarme muchas cosas de los artistas justamente para que no incidan sobre la obra. Pero yo, una vez que le conozco un dato, me cuesta un chingo revertir. Por eso prefiero las biografías de los artistas. Generalmente las abordo mucho tiempo después y a veces con cierto miedo. Decir, ay, por favor, que no haya comprado un no sé qué.
Bueno, a mí, por ejemplo, la personalidad de Peter Murphy no me gusta. No me gusta casi nada, pero trato de hacerme pendejo, ¿no?
Claro.
Intento.
No, uno a veces puede hacer esas cosas.
Me cambió mucho el personaje después de conocer ciertas cosas.
Sí, no, uno tiene que hacer un esfuerzo. A veces cuando eso marida, que la obra te fascina y te fascina
genial,
el artista. Y no tienen su vida pública.
Póngale.
Muchos, a ver, entre comillas, digo, errores para tu forma de ver, para otro puede ser cualquier cosa.
De hecho, David Bowie, por ejemplo, fue un obsesivo toda su vida, todo su trabajo.
Sí.
Me parece genial.
Pero
quizás a alguien que no le gusta la gente obsesiva.
A lo mejor
con su
dice,
trabajo,
ay, me cagó porque me encanta Bowie.
Yo pensé
pero
que era más así libre y que hacía cualquier cosa todo el tiempo.
Sí. Por eso a veces me gusta, por morbo, por lo que sea, acercarme a la historia de los autores, de los escritores, sobre todo digo, la de los artistas de rock y demás, uno la conoce, está mucho más expuesta.
Y, pues claro.
La de los escritores a lo mejor es un poco más hermética, pero a lo mejor, no sé, yo hay cosas de Gabriel García Márquez que me hubiese gustado no enterarme.
Claro.
Su obra, eso, yo leí su obra hace muchísimo tiempo y entonces no me afecta tanto, pero cuando... Digo, por este ejemplo que pone la sandwichita, a lo mejor te puede súper afectar las peripecias de J.K. Rowling en las redes sociales, como para decir, no la voy a leer. No la voy a leer
totalmente.
Porque a lo mejor, para peor, me gusta.
Totalmente.
Lo cual sería, entra uno en una discordia así íntima. Bueno, la cuestión es que yo a veces siento que me voy quedando sin opciones. Cuando algo no me gusta, no me resulta que el autor, cantante, actor hizo algo muy feo o algo feo y hay que cancelarlo, y así no se puede, carnales, porque vamos a terminar cancelando a todo el mundo. O sea, cada vez están más expuestos todos
y en algún
momento vamos a encontrar que le metió el cuerno a este, que se portó mal, que tenía una ama de llaves y la echó, porque además también hay mucha gente para hablar de todos estos personajes y gente que muchas guardan rencores y gente que si uno le da micrófono o le da o le da pluma te puede decir, no, es que yo trabajé con David Bowie en 1970 y era un drogo, hijo de la chingada, que me echó a la calle. Y tú dices, y sí, la gente vive también, son seres humanos, tienen sus lados oscuros, qué sé yo. Bueno, creo que ahí la dejo, dice la sandwichita, porque quiero ser económica y audaz. Y de esta manera ingresamos al campeonato suntuoso, oneroso, costoso, brilloso, valioso, pretencioso y portentoso del chistoretón con nuestro jurado ilustre, el señor Lagartija.
Muchas gracias por venir a este acto. Realmente es un orgullo para mí cortar esta cinta de inauguración y inaugurar este pequeño, pero a la vez gran espacio de expendio gastronómico.
¡No manche! ¡Qué emoción! Usted está inaugurando un carrito de venta de chicharrón, ¡no mames, güey!
Sí. O sea, así que... Sí, en mi mandato no hay pobreza, ¿eh? Hay emprendedores que todavía no emprenden. Por eso, con los planes de préstamos para pequeños grandes sueños, ponemos en marcha la economía con un Estado presente, un Estado del lado de los que trabajan.
¿En serio está inaugurando un changarro de venta de chicharrones? Uh-huh. No, disculpe, usted no es ni más ni menos que el más alto dignatario de toda la pinche región. Lord Lagartus Magnificent Maximus Regent of the Darklands. ¿No le parece una mamada andar inaugurando cosas tan pequeñas, güey? O sea, un carrito de venta de pinches chicharrones.
Nada es pequeño cuando encarna lo simbólico de una nación pujante y en crecimiento.
Sí,
por
pero,
favor.
Pero es un carrito de venta de chicharrón. Se me hace que... Sí. ¿Neta? ¿Está confirmado?
¿Qué está diciendo?
Aquí me dicen que, además, sí. Papior, cabrón. Ajá. El pinche carrito es de su cuñado.
Es una simple casualidad. Podría ser de un cuñado, de un hermano, de un líder opositor político. Yo estaría aquí, igualmente feliz de ver crecer mi patria.
Esto está muy raro, neta, estamos raro, ¿no?
Nada
lo ven
de
raro.
Eso, ¿qué es raro?
Estamos raro, hombre.
Ahora los dejo, debo ir a inaugurar un baño de una vecina, fruto de un programa de viviendas dignas. Sí, también tengo que inaugurar un campo deportivo, parte del programa Alambrado de Terrenos Baldíos.
Chale, está lleno de programas.
Sí, y un periódico escolar también voy a inaugurar hoy.
¿Ah, sí?
Sí, resultado del programa, reciclemos impresoras con tinta de calamar.
Hay un programa de gobierno que se llama Reciclemos impresoras con tinta de calamar y usted va a inaugurar
supuesto,
un pinche periódico escolar de una escuela perdida.
Ahorita mismo.
O sea, no mames. No,
ahorita
bueno,
mismo me
está
voy.
Bien, está
Así
bien.
Que los dejo aquí.
Pero esos
disfruten.
Programas son un cuadro de disfruten. Lana. Bueno, está bien, pero no. No se vaya. Oh, no se vaya.
Y ahí inaugure lo que
no,
tenía
no,
que inaugurar.
No. Antes de irse, cómprele, haga el favor de cumplir. No. Antes, sí, luego le... O sea, señor sí. De los chicharrones, pero por favor le pido. Tiene una imagen suya el carrito de los chicharrones.
Sí, por favor.
Ah, sí, Lord Lagartus, chicharrones.
Sí. Bonito.
Bueno,
¿no?
Escúcheme. Sí. Está bien, no se vaya. Antes de irse, haga el favor de cumplir su función en el campeonato del chistoretete.
Ajá, por supuesto, sí. Lo voy a inaugurar.
No, pero tiene un chingo de años en campeonato del chistoretete.
No importa,
¿qué va a inaugurar?
Reinauguramos hoy. Con la misma emoción de siempre. Les digo, ¡pásala! A la verga.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy el Molusco Baboso de Ciudad de México.
Molusco Baboso, su chistorete, por favor.
Un abogado llega tarde a un importante juicio y no encuentra estacionamiento en ninguna parte. No, y está llegando ahí a los tribunales. No había un lugar donde estacionar. Levanta la vista al cielo y dice: señores, por favor, consígueme un sitio para aparcar. Y te prometo que iré a misa todos los domingos el resto de mi vida. Dejo las malas compañías, dejo los vicios, dejo prostitutas. Dejo todas las cosas que sí, y jamás en mi vida me volveré a emborrachar. Eso se lo juro. Señor, por favor, si me reservas un lugar, y dejo de acostarme con mi secretaria, que además está casada, pero por favor, necesito estacionar. Milagrosamente se abre el cielo. The Simpsons.
Wow.
Baja un rayo de luz y aparece milagrosamente un sitio libre. El hombre estaciona, hace toda la maniobra, se baja del carro, toma su maletín, cierra la puerta. Ajá. Y dice: cámara, güey, no te preocupes, señor, ya encontré un lugar. Pero gracias de todos modos, no hay pedo con nada, estamos bien. Sí, no hay ningún problema. Lo que pasa es que así es la solución. Molusco Baboso para ustedes. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están?
Molusco Baboso, su chistorete, por favor.
Diablo, no, yo soy el que acaba de contar el chistorete.
Perfecto,
yo soy en realidad el diablo metalero de Tecate Baja, Califas.
Sí. Su chistorete.
Bueno, estaban dos compas muy beisboleros, Allá en el norte son muy beisboleros, sí, neta. Estaban bien beisboleros ahí, bien ruquillos, platicando sobre el futuro, ¿no? Ahí en la placita del pueblo, ¿no? Y uno le dice al otro: compadre, ¿usted cree que en el cielo se juegue béisbol? Y el otro le contesta: pues no sé, compadrito, pues si me muero primero, bueno, hago el esfuerzo, le vengo a avisar, ¿le parece? Pues sí, compadre, sí. Pasaron los meses y aquel compadre murió. Sí, no se sorprendan, cabrones, murió. Bueno, al poco tiempo el difunto cumplió su promesa y se le apareció como fantasma a su querido compadre, ¿no? Y el compadre dice, es tu compadre, no espantes, cabrón, es tu compadre. Sí, soy yo, güey, y vengo del más allá. Y hace falta que hables así, cabrón, me asustas. Sí, güey, claro, te traigo noticias. Bueno, compadrito, en calzones, ¿no? Ahí sentadito al borde de la cama. A ver, dime, compadre, es una buena y una mala. ¿Cuál quieres primero? Chale, compadre, no le ande con vueltas, pues la buena primero. La buena es que si hay béisbol en el cielo, jugamos contra el infierno, está chido, compadre. Son partidos bien emotivos, bien chingones. El compadre vivo se sintió feliz, ¿no? Saltó, brincó ahí y le preguntó al fantasma beisbolero, oiga, ¿y cuál es la mala noticia, compadre? Que estás anunciado para pitcher el próximo fin de semana. ¡Valga, verga! Pero, compadre, nos vamos a encontrar. Espero que te toque el mismo equipo, compadrito. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy el señor Arriaga desde la Ciudad de México. Hola, ¿tiene veneno para cucarachas? No. Sí, tengo estos polvos que son infalibles. ¿Quiere llevar una bolsa? No, si quiere traigo las cucarachas aquí. No sea pendejo.
Por favor.
Mamá, en mi cuarto hay una cucaracha desintegrada. ¿Cómo sabes que es desintegrada? Porque acaba de salir del closet y cree que la hay en la papeleta. Hola, ¿qué tal, amigos? Una cucaracha se está moviendo espasmódicamente en el suelo. Así que se acerca una cucaracha amiga y le dice, ¿qué es esto? ¿Cumbia, reggaetón, salsa? Y la cucarachita le dice, no, tonta, es Baigón del verde. A ver, bye bye gone. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy el mero petatero. Soy el parche neurótico de los mochis. Soy desde la falda Córdoba, Argentina.
El chistolete es el diablo metalero por el fantasma beisbolero y se gana un zinc de tecatonas vacías y una bolsa de machaca.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti.
Desde Tijuana, Baja California, llega el de New Kids in Town.
¿Cómo están? New Kids in Town.
New Kids in Town. Hola, ídolos míos. ¿Cómo están? Subiéndome al tren del mame del ego masculino. ¿Qué cosa el ego masculino, El ego, bueno, el ego femenino también tiene sus cosas, pero el ego masculino, no mames, guay. El ego masculino me parece que es más pendejo todavía, ¿no? Es una cosa así como, a veces adquiere visos pendejos. A veces no, pero digo, la ausencia total de ego, no sé hasta qué punto es buena, tampoco. No estamos en un programa donde nos vamos a meditar y tratar de alcanzar el nirvana. Si usted lo quiere hacer, perfectamente. Pero digo, el ego masculino a veces aflora en momentos y en lugares y en situaciones que tú dices, no mames. Bueno, recuerdo que hace un mes un compañero de trabajo se me acercó para invitarme a jugar al fútbol. ¿No? Y bueno, a lo cual yo, halagado, accedí porque, pensando, habrá visto mi porte de Cristiano Ronaldo, mis piernas torneadas y musculosas a través del pantalón.
Son evidentes esos tobillos fornidos
que demuestran una parada totalmente estable en uno de los laterales del campo de juego. Bueno, supuse que me conocía por algún talento que había visto, a lo mejor pateando un bollo de papel y invocándole a la distancia al cesto de basura, o alguien le había comentado mi talento con el balón. Bueno, enseguida me comentó que el único requisito para entrar al equipo era pesar arriba de 90 kilos. Y yo me sentí de la verga, me sentí ofendido. Dice, cabrón, 89, ¿cómo que soy talla media, hijo de tu puta madre? ¿Qué crees? Sí. O sea, ¿de por qué me tomas? Tus ojos me reflejan una imagen mía que está totalmente distorsionada, la verga. ¿Cómo crees? Bueno, con lo cual realmente me sentí ofendido, ya que según yo, empezaba alrededor de 80 y pico.
Sí, 89, 89, pero muy distinto.
Estamos ante otro caso de talla media. O sea, al güey le dicen 90 kilos y se ofende a la verga. Sí. Porque él pensaba que 80 y pico.
80 y pico.
Carnal, sí. estamos a un pambazo de. Claro. O sea, no mames. Sí. Bueno, no te confundas, le dije, chiquito. Y le tapé la boca así con el dedo índice. Sí. Chu, no te confundas. Bueno, tú y yo no somos iguales. ¿Cómo te atreves? Eres indigno, vete. Y se le dice de súper pedo. El güey dijo, vete a la verga, güey, claro. En el trabajo contamos con báscula. Bueno, y fuimos a dejar. Yo, básicamente, mi ego quería dejarle en claro el peso. Entonces lo tomé de las orejas y dije, no, aquí, una vez que mancillaste mi buen nombre,
no se puede, porque
había testigos cuando me invitaste a jugar a tu fútbol.
Esto quedó en las cámaras, a cámara de seguridad.
A cámara de seguridad, donde tú me invitas a jugar a un equipo de más de 90 kilos.
No,
o sea, ¿qué pedo contigo? Ven por aquí, lo tomo de las patillas, lo llevo hasta el lugar donde tenemos la báscula, para dejarle el peso claro, para que la báscula marque un 81 y dejarlo en ridículo y que digas, perdón, carnal, es que estaba pensando en millas.
Póngale.
Como era, estaba pensando en otro pedo.
Libras.
Bueno, en libras, a lo cual la báscula marcó 90 kilos 300 gramos. ¡A la verga! Güey, The New Kids in Town. No, que. Lo cual dejó mi ego y mi dignidad.
Sí. Yo a esa, puede jugar, ¿eh?
Sí, puede jugar. Es el más delgado del equipo.
Sí.
O sea, vea la parte positiva.
Una gacela.
No, o sea, no le baje, ¿eh? Porque está a 400 gramos de no poder jugar, ¿eh?
Sí.
Escúcheme, carnal. Lo del ego, deje el ego. La dignidad, hombre.
Totalmente,
no, mi dignidad quedó por los suelos. Saludos, nave, un abrazo. Bueno, con este güey, no mames. De New Kids in Town, un abrazo, carnalito. Y luego, denos los pormenores de cómo va el equipo. Cómo va el equipo. Un abrazo. Damas y caballeros, llega el Dragón Senpai desde Ciudad de México.
¿Cómo está, Dragón?
Vengo corriendo a alcanzar el expreso del mame de Howard.
Alcáncelo.
Y habla. No, no alcance nada. J.K. Rowling, Dragón Senpai.
Dragón Senpai.
Dragon Senpai. Pero si estuvo sandwichita hablando de J.K. Rowling, ella le dio otro ángulo. Usted viene a mamarla. Pero bueno, no importa, lo comprendemos. En otro momento atenderemos su caso. Un abrazo grande. Damas y caballeros, llega al Círculo Vicioso de Azul, provincia de Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está, Círculo Vicioso?
Elegí este. Uy, un saludo para toda la banda de Argentina.
Ajá.
Frecuencia Cero, la radio de rock de Buenos Aires.
La rompe.
La rompe.
¿Qué radio, güey?
FM 92.5.
Sí, sí.
Con Hernanda y Sicha a la cabeza, la gente de Código de Barras. Estuvimos en una especie de reportaje.
Sí, muchas gracias.
Espacio temporal, tierra, aire y demás, por el centenario de la radio como medio de comunicación, y fue muy chula, emotiva y rabiosa la plática. Así que un saludo para toda la banda de Argentina y puntualmente para esa radio de rock, si las hay, Frecuencia Cero.
La rompe.
Ahí en el 92.5 del dial. Y un abrazo grande para Hernanda y Sichi y toda la gente, compañeros ahí que trabajan en esa radio. Bueno, Círculo Vicioso es de Azul, provincia de Buenos Aires, y me vino ese recuerdo, esa reminiscencia. No tiene nada que ver, pero me emocioné. Me
Póngale.
Dejé llevar por las palabras. Elegí este nickname, dice, porque ya hay muchos osos. Efectivamente, Círculo Vicioso de Azul, se quería poner algo de oso. El oso peludo, el oso y así. El oso martoso. Sí, les cuento que hace 5 años me desintegré por casualidad y recién hoy decidí salir del closet por casualidad también. Les sigo y les aprecio mucho.
No,
casualmente.
Por casualidad no, tanto no, ya no se podía quedar dentro.
Pura casualidad. No.
Dejaba de escuchar.
No, un oso adentro de un closet tanto tiempo, aparte un olor.
No,
olvídese.
No,
usted puede hibernar, ¿no?
Claro,
pero módicamente. Luego en la temporada tiene que salir.
Sí.
Bueno, les sigo y les aprecio mucho porque, bueno, en el peor momento de mi vida llegaron a mí y cambiaron mi humor y mi forma de ser. Yo era un ser con un humor del orto y mi forma de ser era fea.
Ajá,
y ahora estoy feliz, como drogado, sonriendo todo el tiempo. No, tampoco, pero bueno. Lograron cambiar mi forma de sentir y de pensar algunas cosas. Lograron sacarme de una terrible depresión, amigos. No, en realidad le voy a contar un secreto, Círculo Vicioso.
Sí.
Nosotros no hicimos absolutamente nada. Lo logró usted solo. Ahora, que uno tenga la habilidad para buscar las cosas que le hacen bien y le sirvan como palanca.
Póngale,
para justificar una batalla que seguramente peleó solo y con los seres queridos más cercanos, sean muchos o pocos, siempre hay, aunque sea un perro, ¿no? Al que uno le dispensa todo el cariño y le regresa, lo logró solo, hermano. Pero nos alegra muchísimo que nos haga responsables de una parte de todo eso en ese acompañamiento en esa lucha. Dice, les escuché una madrugada por una radio sin programación que transmitía sus programas nada más. Ajá. Era una radio... Pincha, éramos un monopolio, güey.
Sí.
No, épocas monopólicas en caso de que el mundo se desintegre. Ajá. Y bueno, los transmitía...
Una radio... Que solo salía en casa.
El resto había música, ¿entiendes? Claro. Era como FM en azul, en Buenos Aires, que nada, ¿no? Llenaban la grilla con música y después para que haya voces humanas de vez en cuando y justificar la frecuencia, los mandaban ustedes. 10 veces por día salían, ¿no? Una cosa fabulosa. Y bueno, y la cuestión es que aparecieron ustedes hablando y así, desde ese día y hasta el día de hoy, no los abandoné jamás. Gracias por ser y por estar, y por todos los consejos que dan, que hacen que el tránsito por la faz de la Tierra sea más soportable. Espero me adopten y acepten mi nickname. No fui ni económico, Audaz, pero igual espero que igual me lean. Sin duda, saludos atentamente el círculo vicioso de azul a todos los desintegrados. El círculo azulado. Le enviamos un abrazo grande, querido amigo. Qué bien ha hecho en darse a conocer.
Pues claro.
Y qué gusto, ¿eh? Bienvenido a la nave María Tijuana, a pesar de que lleva aquí ya hace unos cuantos años.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros, llega el Chiquimono de Guanajuato, México.
¿Cómo está, Chiquimono?
Bien, muy bien. Felicidades a todos. El en vivo del viernes pasado muy chingón. Todo muy lindo, muy bonito. Y muy rico los pastelitos. Pero con el tren del mame de los muertitos emparedados, quiero decir que en Guanajuato no somos tan salvajes.
No.
En Guanajuato, Guanajuato los sentían vivos y con las patitas para afuera. Bueno, se dice que en lugar de muertos, los arquitectos de aquí solo ocupan lágrimas de niños. ¡Qué bonito! Me gustó.
Lágrimas de niños.
Sí. Entonces el arquitecto está por decir, ¿consiguieron el niño que llora?
Sí.
Porque ni siquiera lo hacen llorar. Vamos a dejar bien parados a los arquitectos, al círculo de arquitectos de Guanajuato, entre los que se cuenta Carlos Ramone. Si no, ya lo vamos a ver como un culero y
sí,
no
es
así.
Verdad.
Entonces, cuando están por inaugurar la obra, el niño, por favor, el niño que llora.
Malcriados, de esos que lloran todo el tiempo, porque piden
cosas.
Es verdad,
hay tanto niño de esos que se encapricha y dice, y le arma el berrinche. Entonces, dice, el niño maleducado está. No podemos inaugurar. Traigan al niño. No sabemos si el niño cumple la función cuando empieza la obra o cuando termina.
Cuando empieza.
Está el terreno demarcado, todo el pedo.
Que vayan a llorar los niños.
Por favor, el niño que llora y llega uno con del brazo un niño. Es mi sobrino, es bien caprichudo, es bien berrinchudo, es un hijo de la chingada. Dice, a ver, niño,
No puedes ir para allá.
¿Qué quiero ir? Que no. El niño llora. Ya no hay ningún pedo, la obra se realiza lo más. La llamada leyenda de la presa de la olla cuenta que en la construcción de su compuerta solo encerraban niños dentro de un pasadizo que tiene la compuerta hasta que estos niños lloraban y derramaban lágrimas sobre el cemento. Entonces el ingeniero, esto es más de culero, los ingenieros son más culeros que los arquitectos. Entonces, a lo mejor el arquitecto lo consuela al niño.
Sí.
El ingeniero, que llore. Que llore hasta que amarre el cemento, ¿no? Entonces, ahí estaba. Porque eso hacía que la construcción tomara la máxima firmeza con lágrimas de niño.
Con lágrimas.
Vital. Y tiene que ser niño, ¿eh?
O sea, eso
No que venga un grandulón ahí con más de 90 kilos a llorarle a la olla, porque no hay pedo. Bueno, tal vez la recomendación fue que los emparedaran, pero el arquitecto de Guanajuato le valió verga y digo, no, con que lloren está bien. Un humanista.
Dijo,
traemos al niño para ampararlo. Dice, con que llore un poquito. Ya la armamos, cabrón. O sea, no sea así como la chingada. Les mando un saludo muy chingón, dice el Chiquimono desde Guanajuato, México.
Tu sombra se reflejó en las llamas de las barricadas de un planeta electrificado. Alambraron los altavoces. Sientes el aliento de los perros en tus talones y corres entre las cenizas de todo lo arrasado. Recuerdas que el fuego está en tus manos y tu voz comienza a arder. Esto es radio y vamos a encenderla. En caso de que el mundo se desintegre.
Señoras y señores, testimonios de la COVID-19. Llega el pinche raro desde la linda y pandémica Ciudad Guzmán.
¿Cómo está, pinche raro?
Bueno, me uno a la lista de los que sufrieron, sufren o sufrirán COVID-19.
Pero qué pinche raro.
Vengo económico audaz, les escribo para comentarles que sobreviví a la COVID-19 después de un par de semanas, los primeros días con síntomas que se sintieron bien ojete, ¿eh?
Ah, chale.
Sí, bien fuertes, carga viral, a la verga, puta madre. Pero después me fue solo como estar totalmente drogado. Ajá. Con el golpe de pecho, estuve completamente aislado del mundo conocido, que incluso dejé de escucharlos religiosamente a ustedes porque tenía miedo de contagiarlos a través del aire del,
menos mal.
No, de estar escuchando,
no, pues,
digo,
claro, sí que sí. A lo mejor uno no sabe ya.
Vio que uno mientras escucha el programa a veces interviene, sí. Y dice, lo que está diciendo el pirata, pura, claro, pendejada, sí, o sea, sí. No, estoy de acuerdo con el lagarto. Y a lo mejor,
pues, claro,
esa saliva va por el ambiente,
sin
el tapaboca, ustedes sin el tapaboca, porque, ajá, se sienten muy seguros ahí,
pues, claro,
en el pinche espacio, y no quería contagiarlos. Entonces los dejé de escuchar.
Ajá.
A la verga.
Exacto.
Y bueno, y también dejé el café de las mañanas. Entonces es todo un ritual el que yo aplico.
Sí.
Escuchar en caso en la linda Ciudad Guzmán, con el café de la mañana, todo eso se había destruido por la COVID-19. En fin, banda, después de mis días de incapacidad, estoy de vuelta en la oficina. Bueno, en maratón de capítulos poniéndome al día, que bueno, el trabajo puede esperar, pero en caso no.
Totalmente.
Me despido agradecido al santo Niño Elefante por ayudarme a ser parte de la estadística de recuperados.
Chingón,
y saludos,
güey,
al Inge Papi Ring, que acaba de perder lo que le queda de dignidad en su cuenta de TikTok. Todos para la cuenta de TikTok, a ver qué
hizo. Chale.
Bueno, Inge Papi Ring, no sabemos, pero aquí hay denuncias de la linda Ciudad Guzmán. Es una ciudad grande, Ciudad Guzmán, pero si hacemos de figuras en la cuenta de TikTok, se entera todo el mundo. Por favor, que siga siendo una cuna de artistas y no una cuna de figuras. Un abrazo para el Inge Papirrini y, por supuesto, para el pinche raro ahí de la linda y pandémica Ciudad Guzmán, Jalisco, México. Señoras y señores, llega el Dragón Senpai de Ciudad de México.
Dragón Senpai.
Sí, vamos a leerlo al querido Dragón Senpai, porque luego dice que me discriminan, que la chingada.
Chale.
Y así. Bueno, queridos María Tijuanenses, vengo corriendo a alcanzar el expreso del mame de Hogwarts. Y es que tenía intención de escribirles desde que mencionaron el tema de las críticas e intentos de censura y exigencia de lo políticamente correcto que se mencionó cuando hablaron de Mulan. Bueno, y es que la literatura se ha visto muy criticada, como los libros del Señor de los Anillos, donde quieren censurar el concepto de enanos y llamarle menos altos, o el
Yo
esas cosas...
Sí.
Nos muchas veces,
no,
porque muchas veces no las tratamos en el programa porque no sé hasta qué punto no son mame.
Sí,
o sea, yo sé que alguna habrá algún afiebrado que diga, no les llame. Sí, y puede que inclusive vayan con una idea de campaña real para hacer esto efectivo.
Sí, pues claro.
Pero hay veces que también nos subimos a mames, ¿no? Porque realmente cambiar toda la literatura. Bueno, hubo por ahí también, hay intentos de cambios de himnos nacionales,
pues claro,
¿no?
Sí que sí.
Con respecto a determinadas cuestiones. Y aquí el caso sería cambiar todo el Señor de los Anillos y que todos los enanos, como elfos y demás, forman parte, sean los menos altos.
Menos
a mí me complica la lectura.
Menos altos.
Menos alto en referencia a quién.
Claro,
y uno me dirá, ¿y enano con referencia a quién?
Totalmente.
Y no sé, a la media de las tierras medias, no sé qué decirle.
Sí.
Pero bueno, o al principio, que ya han transformado en la princesita empoderada, y ahora con el tema de J.K. Rowling. Bueno, en el caso particular de J.K., creo que sí se salió un poco de proporción, como dicen los que saben analizar estas cosas. Según yo, la cosa empezó cuando la escritora mostró apoyo por una señora que despidieron por publicar en Twitter que estaba en contra de que las mujeres trans fueran consideradas exactamente igual que las mujeres que nacen mujeres. Bueno, yo ya después pasó eso de que las personas que menstruan versus mujeres, todo lo que se habló en el programa, y muchos otros tweets y declaraciones, pero ¿hasta dónde puede ver? Nunca dijo que valieran menos o valieran más, o que tuvieran menos derecho o más derecho, o que ya dije, Dragón Senpai, es gente que está muy expuesta, y alguien en el círculo cercano la tiene que tomar del bracito y decirle,
ya,
porque se está complicando esto, se está complicando, mejor, no sé, ve para otro lado, ve para otro lado, porque aquí nos estamos empantanando. Bueno, por ejemplo, cuando una mujer trans compite en lucha con una mujer que nació así y la lastimó un chingo por evidente diferencia de constitución física o la posibilidad de que una mujer trans conserve los genitales masculinos. Bueno, entramos en un debate eterno, en una cuestión y así. Bueno, en fin, la hipotenusa, dice... Lo cachó Campanita porque, en fin, la hipotenusa... Ajá. Bueno, no es un tema que no querramos tratar, Dragon Senpai, pero entienda que claro. Si nos vamos por los caminos del trans, que la señora, que sea, que cómo me siento, cómo me identifico, cómo quiero que me perciban, cómo me percibo, cómo entramos en especiales del programa de aquí a fin de año. Pero bueno, y ahí se había metido J.K. Rowling y salió empantanada. Y usted está con Campanita empantanado también. Así que dejamos al Dragon Senpai con... Qué bonito, un dragón, Campanita, todo como un mundo de fantasía. Que en realidad aquí en la nave María Tijuana es muy real y tangible. Damas y caballeros, usted se queda con Campanita en la nave María Tijuana, Dragón Senpai, y nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por Mandiana, por la pirómana tras el telón, por el sujeto de Morelia, por la oveja miope, por el hijo de Tlaloc, por Nesca, Polita, por la Minifer, por el Jarocho Radioactivo, por la morra Tapatía, por el hombre Apazanca, por el Mr. Vale Madre, por el Raspig, por el Chapaco Cansao, por Jorge de Guadalajara, por el Georgie Boy, por la niña de la posada. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por sus monitores, por la iPhone, por donde se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo elegida.
Elegida.
Votada. Seleccionada.
Ah, mire usted.
Feliz de la victoria. Y un tanto fantasmagórica.
Ay, chale, ¿qué pedo? No, es el alcalde, no se preocupe por nada.
El alcalde.
No, queremos agradecerle al compa Confi que nos envió esta noticia realmente impactante.
¿Qué pasó,
el alcalde
wey?
De la localidad de Debeselu, en Rumania, murió por la COVID-19, justamente. Sin embargo, lo religieron y sus partidarios fueron ¿a dónde? Al cementerio del pueblo a celebrar y a informarle, digamos,
claro, que había ganado,
a través de un medium,
pues claro,
de la victoria obtenida al finadito. Ion Aliman. Llevaba en el cargo desde 2012, por lo tanto fue reelecto a pesar de haber muerto. La legislación nacional rumana prevé que si la muerte del candidato ocurre después de que se hayan impreso todas las papeletas,
participa igual.
Estas no se cambian.
No.
No vamos a andar imprimiendo. ¡Oh, se murió toda la papeleta de nuevo!
En países donde estamos muy mal económicamente, sí se cambian las papeletas.
Pero sí, claro, claro.
Aquí no.
Aquí no. Y bueno, y el proceso electoral sigue su curso.
Sí.
Por lo tanto, de las 1.600 personas que asistieron a las urnas en la localidad de Beselú, 1.020 votos fueron para el difunto. O sea, ganó aplastante victoria el fantasma. El vicealcalde Nicolae Dobré asumirá las funciones hasta que se celebren próximas, donde haya nuevas papeletas con nuevas impresiones. O sea, no es el caso que nosotros conocemos de México, de Argentina, de Bolivia, de Perú, de Colombia, donde los muertos votan.
No
tiene nada que ver.
Claro, claro.
No tiene que ver con eso. Tiene que ver con aquí elegidos. El Ion Aliman dijo: permaneció en la papeleta y tenía derecho a ser elegido. Es una situación legal. La gente lo entendió así. Con esta votación también le dijeron al partido: nada, le dieron y así, ¿no? Así que la victoria al finalito, que lo tenemos en forma de fichas, y el vicealcalde, el candidato a vicealcalde, se va a hacer cargo. Damas y caballeros, nos reencontremos al día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
el tapicero de Morón.
Grande
tapi. Un abrazo grande para el tapi. Damas y caballeros, no más que agregar esto. Así como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.